una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu espacio Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán. Te doy las gracias por estar aquí, mi querido médico Simbiosis, porque formas parte de una comunidad muy importante para nosotros que hemos creado este espacio para repasar en esta mega serie llamada Enarm Flash. Siempre lo digo porque siempre tenemos, constantemente tenemos nueva gente que se está agregando a escuchar estos episodios. Estos pequeños resúmenes de menos de 15 minutos te van a ser muy útiles para repasar un tema de guía de práctica clínica que estés estudiando en ese momento. En particular, sabemos que hay mucha gente que nos sigue, que se está preparando para el examen nacional de residencias y por eso lleva este nombre esta mega serie. Pero muy importante, si tú conoces a alguien que se está preparando como estudiante de medicina, que está en los primeros años, hablando por ahí de la mayoría de las facultades, en el tercer año o cuarto año y empiezan a ir al hospital, estos episodios les van a servir como no tienen idea. Yo hubiese querido haber escuchado este material en aquel entonces. Por eso es parte importante de nuestra motivación y por eso lo hacemos. Entonces sabemos que te van a ser de utilidad y pues lo decimos cada episodio, así es que discúlpame si ya estás aquí de mucho tiempo, pero es necesario. Y bueno, ya sabes que aquí repasamos de forma eficaz y certera todos estos temas. Vamos a compartir algunas cosas más adelante, pero quiero iniciar de lleno con el episodio. Pero por favor, prométeme que te vas a quedar hasta el final, porque hay algo que te quisiera comentar, simplemente para que hagamos más óptimo este aprendizaje. Bien, no me voy a dilatar más, vamos directamente al tema. Como has visto en el nombre del episodio del día de hoy, vamos a hablar de rinitis alérgica. Es un tema bastante importante. Seguimos con estos temas de otorrino y de aquí en adelante nos vamos a continuar con los más frecuentes en otorrino, que tienen que ver con infecciones, faringoamigdalitis y todos esos que ya te imaginarás. Así es que son temas muy relevantes. La verdad es que, híjole, cuando llegas al servicio social es tipo así de que pues, siempre hasta tenemos una frase ahí, ¿no? Que a lo mejor a mí no me gusta tanto, pero a veces sí es cierto. Vas a ver moquitos y diarreas en el servicio social. Pero, oye, pues si es lo que vas a ver día a día, muchas veces, pues qué mejor que atenderlo de la mejor manera y de comprender el tema pues lo mejor posible, ¿no? Porque una rinitis, una rinosinusitis, una faringoamigdalitis se puede complicar con cosas bien graves como un absceso periamigdalino o algo más allá, ¿no? Incluso por su anatomía puede hacer ahí molestias a nivel ocular y luego a nivel cerebral. O sea, no es cualquier cosa. Y no se digan de la resistencia bacteriana contra los antibióticos, ¿no? Eso es un tema que no deberíamos dejar de lado. Pero en fin, es importante, sí, debes de tratarlo de la mejor manera posible. Bien, la guía de práctica que estamos revisando el día de hoy es la guía de diagnóstico y tratamiento de rinitis alérgica. Es una guía del 2017, bastante actualizada, considerando pues, que hemos hablado de guías práctica clínica que no se han actualizado del 2009. Esta lo considero que está muy bien. Así es que vamos a iniciar. Como siempre, empecemos con la definición. La rinitis alérgica pues, es el resultado de una reacción inflamatoria mediada por inmunoglobulina E. Y de ahí te tienes que acordar muchas cosas que yo te voy a apoyar en lo que respecta a inmunología. Esta inflamación pues tiene grados variables y es una respuesta de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? Recuerda, si es inmunoglobulina E, es hipersensibilidad tipo 1 a un alérgeno, en este caso inhalado, porque pueden ser de otras características. Lo importante de la rinitis alérgica, lo que te digo, ¿no? Si es muy común y va a llegar de manera muy frecuente, ahorita vamos a ver las estadísticas, pues hay que saber el por qué es importante tratarla adecuadamente. Se asocia a complicaciones y a comorbilidades como el asma. De hecho, en los últimos años, los especialistas creen que la rinitis alérgica entra en el espectro del asma, ¿no? Que ya no se conciben en realidad como dos enfermedades distintas, sino como manifestaciones de una misma gran enfermedad. Ahí te dejo de tarea esos estudios para que los cheques. También se relaciona con otitis media, con sinusitis, pólipos nasales, conjuntivitis alérgica, síndrome de apnea, hipopnea, obstructiva del sueño, que más adelante hablaremos de todos estos también, y en dermatología, dermatitis atópica, entre muchas otras, ¿no? Y aquí entra un poquito también de la parte de la teoría de la higiene, que ese es otro tema que probablemente podríamos desarrollar en otro material. Epidemiología. La rinitis alérgica es la causa más común de congestión nasal reversible. Tiene una incidencia estimada del 10 al 20% de la población mundial. Es decir, de 10 personas que tú conoces, 20 tienen rinitis y muy probablemente no saben. Rinitis alérgica. La incidencia en realidad, por eso, y fíjate, se subestima. Y aunque está dada en un aumento, se subestima porque los pacientes no han sido diagnosticados o los pacientes se automedican. Y es que la verdad se vuelven tan comunes en su vida cotidiana los síntomas de rinitis alérgica que dicen, sé que se me congestiona la nariz y en algún momento me dijeron que tomara este medicamento, un analgésico, entre paréntesis, perdón, un antihistamínico. Y pues ya, listo, lo normalizan mucho. Y pues por eso se subestima. La edad, 80% de los afectados desarrolla síntomas antes de los 20 años. En Estados Unidos, la rinitis alérgica es la condición atópica más frecuente. Otra vez afecta del 9 al 16% de la población. Y en México, en el último estudio donde se documentó esto, el Ensanut del 2012... más de 36 millones de personas son afectadas por rinitis alérgica y solo 2 millones son tratadas de forma adecuada. Entonces, si te das cuenta, es muy, muy importante. Otros datos curiosos, fíjate, en el 2007 en Estados Unidos se reveló que este problema, la rinitis alérgica, causó una mayor pérdida productiva que la propia hipertensión, que la diabetes y que enfermedades cardíacas. Y resulta que es la quinta causa más costosa de enfermedades crónicas en este mismo país. Entonces, para el primer contacto, para el médico general, el médico familiar, es obligación, incluso para el pediatra, por ejemplo, es obligación el diagnóstico y tratamiento oportuno por el costo, por hacer una eficiencia costo efectiva. Y hay que buscar además la enfermedad de forma rutinaria. Otra vez, repito, el paciente no va a buscarte porque tiene rinitis alérgica, no va a buscarte porque tiene congestión. ¿Por qué? Porque lo ha normalizado. Entonces, en tu consulta es una muy, muy buena práctica buscar la enfermedad de forma rutinaria. Bien, rápidamente etiología. Híjole, a mí me encanta lo de la fisiopatología. Nada más te dejo aquí, bueno, de etiología, recordar que existe rinitis no alérgica, evocada por otros factores como el frío, pero la rinitis alérgica, ya decíamos que se trata de una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, que puede ser desencadenada por múltiples alergenos, dentro de los que destacan pólenes, según la localización geográfica, ácaros de polvo, esporas, epitelio de animales, ciertos alérgenos ocupacionales. En lo que respecta a los pólenes, pues mira, tú seguramente lo has experimentado. Insisto, más del 10% de los escuchas han experimentado algo así, que llegan a un lugar o a una zona geográfica diferente y por la naturaleza de los árboles, de la flora que existe en ese lugar, brota alguna alergia. ¿Por qué? Pues porque, ahorita lo voy a mencionar, en la fisiopatología hay una predisposición genética. Es bastante interesante todo lo que gira en torno a las causas, ¿no? O incluso puedes estar en un lugar, en tu casa, O acudes a la casa de alguien más, de un amigo, y hay algo en el ambiente que te provoca una alergia. Te retiras de ese lugar y se te retira la alergia. Entonces eso está muy interesante, ¿no? Vamos a pasar a la fisiopatología. La verdad es que la desarrollé bastante porque, pues, hablando de inmunos, si nos sigues de hace tiempo, a mí me gusta un montón inmunología. Entonces, pues profundizo mucho en esos temas, pero me voy a ir lo más rápido que pueda. ¿Sale? Decíamos otra vez, es una hipersensibilidad de tipo 1, también llamada hipersensibilidad inmediata, ¿sí? Se explica más o menos de la siguiente manera. Fíjate bien, en un individuo con alergias, ya te decía, existe una predisposición genética para que su sistema inmune reaccione a cosas que no debería reaccionar. Esa es una alergia, ¿no? Y sus células plasmáticas secretan IgE de forma descontrolada. Así, si tú te aprendes ese parrafito que te acabo de decir, con eso se explica muchas cosas. Si nos vamos por pasos, mira, en una primera exposición va a haber un antígeno que va a actuar como alergeno. Recuerda que no es lo mismo, ¿no? Ya sea por inhalación, ingestión o contacto. En este caso de rinitis alérgica, obviamente es inhalación. Después viene una sensibilización, que consiste en que a este antígeno lo encuentra una célula presentadora. Esta célula va y se lo lleva a un linfocito T cooperador, y este linfocito libera interleucinas. Interleucina 4, para ser específico, con la que estimula a los linfocitos B. Que acuérdate que los linfocitos B, en una respuesta normal, primero generan IgM, luego generan IgG. Pero en esta situación van a generar IgE de forma muy exagerada. Y esta inmunoglobulina E va a irse a lugares, va a ser la responsable de todas las manifestaciones. ¿Sale? Los linfocitos T también estimulan a eosinófilos, que son granulocitos. Entonces, por eso las alergias se caracterizan por presentar eosinófilos elevados en las diferentes pruebas que puedes hacer, ¿no? Esta IgE producida por los linfocitos B, que ahora son células plasmáticas, se va a adherir a mastocitos, que también son granulocitos. Y aquí, a este punto, la sensibilización pues termina. ¿Qué pasa cuando el paciente es expuesto nuevamente al alergeno? En una segunda exposición, estas moléculas entran otra vez, se inhalan, y ahora se van a adherir a la IgE, que a su vez está adherida a los mastocitos. Y en este momento, los mastocitos, ¡pum!, se rompen. Literalmente se liberan todo su contenido y suceden todos los síntomas, ¿no? Que particularmente liberan histamina, un montón de histamina, que esta va y se une a los receptores H1, que por ejemplo en pulmón se encuentra en el músculo liso bronquial. Y esto se traduce en que cuando hay liberación de histamina hay broncoconstricción y clínicamente se manifiesta como disnea. Y también se unen a los vasos, aumentan su permeabilidad, lo cual se traduce en edema y, pues, si hablamos de piel, por ejemplo, en urticaria. ¿Sale? Pero, pues, obviamente en la mucosa nasal, pues esto se va a traducir en mucha secreción de moco. Así de fácil, liberación de histamina, mucha liberación de moco. Y bueno, pues yo te decía, ¿no? En realidad ya se cree que el asma, por ejemplo, es parte de una misma enfermedad o de un mismo aspecto de enfermedad, ¿no? En fin, pues ahí creo que con la fisiopatología que tenemos, vámonos a los factores de riesgo. La historia familiar es muy importante porque pacientes con atopia, pues o con antecedentes de atopia, es muy probable que tengan pues rinitis alérgica. Recuerda que la atopia es un término que se utiliza para referirse a un mecanismo inmunitario que predispone a enfermedades que constituyen trastornos alérgicos. Así lo vamos a dejar. ¿Sale? También es más común en sexo masculino, ser primogénito, uso temprano de antibióticos en la edad o en la vida, exposición a alergenos de forma cotidiana, mucho polvo, mucho polen, pues nos predispone más. Que haya inmunoglobulina E sérica mayor a 100 unidades internacionales por mililitro antes de los 6 años de edad. Eso nos dice, nos habla de lo que mencionamos en la fisiopatología, que hay una predisposición genética a que las células plasmáticas, los linfocitos B, fabriquen inmunoglobulina E de forma exagerada. Y también presencia de alérgenos específicos a IgE. Entonces, el cuadro clínico, súper sencillo, todo lo que tenga que ver con tú te puedes imaginar una persona que es alérgica, ¿no? Es prototípica. Un paciente o un individuo que tiene congestión nasal, que estornuda todo el tiempo, que tiene prurito nasal, rinorrea, prurito ocular, porque también hay manifestación ahí en los ojos, palidez de mucosa nasal, lagrimeo, hiperemia conjuntival. Y hay algunos otros signos a la exploración, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que son alérgicos tienden mucho a rascarse la nariz, entonces eso genera un surco por arriba de la punta nasal, eso es muy característico. Vale la pena mencionar que la rinitis alérgica se puede clasificar según el tiempo, de acuerdo a la frecuencia de síntomas o de acuerdo a su severidad. El tiempo hablamos de estacional, ¿sí? Por ejemplo, primavera, nada más le da en primavera. Puede ser perenne, que es de forma constante a lo largo, no importa la temporalidad, la estación del año. O puede ser episódica. De acuerdo a la frecuencia de síntomas, intermitente, persistente y episódica. Y de acuerdo a la severidad, leve, moderada y severa. ¿Por qué es importante clasificarla? Pues porque de esta manera podemos elegir la estrategia más adecuada para el tratamiento. ¿Cuándo darlo? ¿Cuánto medicamento dar? Y por supuesto, ¿qué dar? ¿No? Muy bien. Antes de pasar al diagnóstico, al tratamiento, pues aquí la guía nos menciona. Hay que tomar medidas de control ambiental, entonces pacientes que ya tienen estos antecedentes, hay que evitar los alergenos, que es un pilar importante para el tratamiento. Y esto incluye remover mascotas, uso de sistemas de filtración de aire, uso de cubrecamas, de cubrealmohadas también, y usar acaricidas. Y aunque no viene en la guía, siempre ha sido muy útil algunas terapias como planchar las camas, podar árboles que pueden generar polen, etc. Ahora sí, vámonos al diagnóstico rápidamente. Es completamente clínico, ¿sí? Pero, pues, por supuesto, pueden hacer algunas pruebas para demostrar la causa. Sobre todo eso, demostrar la causa. Y pueden ser pruebas en sangre o pruebas en piel. Estas permiten identificar un alérgeno en específico para establecer el tratamiento, sobre todo en pacientes que no respondan al tratamiento empírico dado por la clínica, ¿no? No se recomienda el uso rutinario de estudios de imagen u otros como tonometría acústica, pruebas olfatorias, determinación de nivel de óxido nítrico nasal, pruebas de alergia alimentaria y pruebas de provocación nasal con alergenos, que son algunas pruebas que están ahí mencionadas en la guía que han sido descritas y utilizadas a lo largo de los años. Las pruebas en la piel están bien interesantes, ¿no? Seguramente conoces a alguien que le dijeron tiene que ir con el alergólogo y el alergólogo le dio como 30 pinchazos en los brazos. Y esto pues son pruebas de alergia, son para determinar el elemento específico o el alergeno específico. ¿Por qué? Porque en el tratamiento se va a usar inmunoterapia, que ahorita te voy a mencionar. ¿Sale? Bueno, entonces ya que estamos ahí, vámonos al tratamiento. No existe cura, ¿sí? Eso vale la pena mencionarlo. En general, se pueden dar fármacos orales, sprays tópicos y, te decía yo, inmunoterapia con alérgenos, que es el único tratamiento capaz de cambiar la historia natural de la enfermedad al modificar la respuesta inmunológica del paciente con alergias respiratorias. O sea, ¿qué vamos a hacer? De a poquito en poquito, la terapia inmunológica, la inmunoterapia con alérgenos, consiste en entrenar a tu sistema inmunológico para que no rechace este antígeno y que no lo detecte como alergeno. Entonces, son tratamientos prolongados, sí, pero la verdad es que los resultados son muy buenos.
porque después de mucho tiempo que la terapia inmunológica puede ser inyectada o puede ser sublingual, pues los pacientes dejan de tener alergias a aquello que lo provoca, ¿no? Bueno, entonces, hablando de medicamentos, primero, hay esteroides nasales que se requieren o se indican sobre todo en pacientes cuyos síntomas afecten su calidad de vida, o sea, son más efectivos. Y hay antihistamínicos orales, de preferencia antihistamínicos de segunda generación, sobre todo en pacientes con rinitis alérgica estacional, perenne o episódica. Los ejemplos son la clorfenamina y la loratadina, ¿no? Hay antihistamínicos intranasales, estos se recomiendan en pacientes con rinitis alérgica estacional, perenne o episódica. También hay antagonistas de receptores de leucotrienos, aunque estos no se deben usar como primera línea. Y se puede usar terapia combinada en pacientes con falla a la monoterapia. Por último, fíjate que también se menciona acupuntura, ya que sí ha demostrado que puede ser de utilidad. Hay estudios que demuestran que la acupuntura sirve, aunque otra vez no debe ser usado como primera línea y solo debe recomendarse en aquellos pacientes que te dicen: ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero estar tomando medicamento todo el tiempo, dígame qué otra cosa puedo hacer, en realidad no me afecta tanto, a lo mejor. Y pues bueno, ahí es donde podríamos acudir a la acupuntura. Finalmente, vamos a mencionar referencia. Sí, ya te decía yo, podemos evidentemente mandarlo a otorrino o mandarlo al alergólogo. ¿Sí? ¿A quién vamos a mandar al alergólogo? A pacientes que no responden al tratamiento farmacológico con o sin control ambiental. ¿Sale? Entonces el alergólogo valorará el inicio de la inmunoterapia que te acabo de decir. Y pues bueno, aquí mencionar que no se inicia inmunoterapia en pacientes con asma severa, inestable o no controlada. Me parece un detalle importante de mencionar, ¿no? Y por parte de otorrino, se puede optar por cirugía para reducción de cornetes inferiores. Esto en pacientes con rinitis alérgica con síntomas nasales obstructivos, persistentes e hipertrofia que presentaron falla al tratamiento farmacológico. Listo. Con eso tenemos la clase del día de hoy. Bastante importante, me parece a mí. Sustanciosa ha sido y creo que ya me pasé un buen rato, pero creo que es importante todo lo que acabamos de mencionar. Bien, te decía yo, tenemos un asunto ahí con Spotify. No sé qué está pasando, lo estoy tratando de resolver. En las encuestas no aparecen publicadas acá, o más bien no me aparecen las respuestas a mí. Sé que hay gente que está compartiendo aquí en Spotify, que está contestando. Voy a tratar de resolverlo, te lo prometo, pero si no, pues ahí en las redes sociales yo creo que lo puedo contestar, ¿sale? Y otra muy importante, aquí te voy a dejar un link, porque estamos empezando a crear grupos de redes sociales. Todavía estamos en ello porque lancé una encuesta. WhatsApp o Telegram. Es más, yo creo que voy a hacer la encuesta del día de hoy. La voy a hacer al respecto. Quiero compartirte artículos de reportes de caso, artículos de actualidad y otras cosas en un grupo especial para simbiosis, para este material. Entonces, compárteme ahí abajo si te gustaría que estuviéramos por Telegram o por WhatsApp. ¿Sale y vale? Bien, yo me despido el día de hoy. Hasta aquí dejamos esta clase, que ya vamos bastante tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. No te olvides de compartir. Tú nos haces crecer. Tú nos haces continuar haciendo haces posible que estemos aquí. Muchas gracias. Yo te dejo. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.